Revelación.
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 El programa para la gente sincera en busca de respuestas.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro a través de las Sagradas Escrituras.
Querida familia del programa Revelación, aquí nuevamente con ustedes su amigo Noé Álvarez para extenderles una cordial bienvenida, deseándoles las más ricas bendiciones del cielo. Esperamos no solo disfrutar de este programa, sino ser grandemente bendecidos por el tema que escucharemos. Mis amigos queridos, la vida no es una casualidad. Dios tiene un propósito para cada uno de sus criaturas. Él nos ama y quiere lo mejor para ti y para mí. El interés de quienes colaboramos con el programa Revelación es que cada día sigamos descubriendo esas verdades a través del estudio sistemático de la Biblia. Agradecemos a Dios por tener entre nosotros a expositores de la palabra convencidos de estas verdades. Solo la pura verdad nos conducirá por el sendero a la vida eterna. La Biblia nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios nos ayude a entenderla y compartirla. Y ahora les pedimos que por favor no cambien el dial, que regresamos en tan solo unos instantes. Y bien, mis amigos, como decíamos en el avance de la semana pasada, grandes sumas de dinero se pagan por el rescate de un ser humano. Para hoy, el pastor Rolando de los Ríos nos trae el tema Rescatados por la sangre de Cristo. Pongamos todo lo que estamos haciendo a un lado y concentrémonos en el desarrollo de este importante tema. Pastor, el tiempo es suyo. Adelante.
Reciban, queridos amigos, mi saludo y mis deseos de que Dios les bendiga en forma especial hoy. Y más que especial, a todos aquellos que me están escuchando, padres, hoy es un día especial, Día de los Padres. Así que todos aquellos, mi querido hermano Noé Álvarez, que estamos acá juntos, Pimentel, y también todo el personal de esta emisora, aquellos que son padres, que han criado a sus hijos, le pido a Dios que me los bendiga a todos. Usted que está en este momento recibiendo la señal de esta emisora y este programa, deseo que Dios pueda llenarle su corazón de esa gracia especial que hace que de alguna manera nosotros podamos reflejar a nuestro Padre Celestial, el Padre por excelencia. Es maravilloso saber que en toda la Biblia no aparece un concepto de Dios como Padre hasta que Jesucristo aparece en esta tierra. De hecho, vamos a encontrarnos a Dios como todopoderoso, como Dios clemente, amante, tardo para la ira, grande en benignidad y bondad, etc. Pero el primero que le llama a Dios Padre fue Jesús. Porque él vino tomando el papel de un hijo, del hijo unigénito de Dios, para mostrarnos a nosotros una relación más profunda y más íntima. Algunos han considerado que Dios pueda ser mejor representado como una madre. He escuchado esto. Y no hace mucho veía por la televisión a una dama hablando de que Jesucristo es una mujer y que Dios es una mujer. Yo creo que el énfasis está en tratar de presentar un amor más tierno de Dios. Pero hay una verdad, amigos. Dios es más que un hombre. Dios es más que una mujer. Es Dios. Está Él en una dimensión mucho más alta, mucho más sublime que la que nosotros los humanos estamos. Él nos muestra a través de su Biblia lo que nosotros debemos creer. Y nos llama hijos y nosotros a través de Jesucristo le llamamos Padre. Y a veces se ha pensado que mientras que una madre cuida de sus hijos, muchas veces los padres los abandonan. Pero eso no es una regla general, porque todo padre que sea digno de tener ese nombre ha de cuidar, proteger y darle lo mejor a sus hijos. He conocido, tengo en mi mente a alguien cuya esposa murió al nacer su hijo, y él se encargó de cuidar a ese hijo con un amor paternal y maternal al mismo tiempo. Y hoy día su hijo es un hombre, y todo el resultado de su esfuerzo lo ve cumplido. Admirable. Dios bendiga a ese gran amigo mío que supo cumplir con su deber paternal. Gloria a Dios por hombres como él, que estoy seguro que en este momento está escuchando este programa. Hoy vamos a hablar de la grandeza de Dios al salvar a sus hijos. Padre, un padre que es capaz de llegar al sacrificio más grande. Cuando miramos a Jesucristo morir en la cruz del Calvario, muchas veces se desentiende o no se quiere incluir al Padre en ese dolor. Claro, eso va completamente en contra de lo que el texto más popular de la Biblia presenta, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, refiriéndose al Padre, Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre. Pero a veces se ve como si el Hijo fue el que murió. Inclusive hay una tendencia teológica que pretende mostrar que el Padre más bien exigía la muerte del pecador, que el Padre tiene que ser conmovido por la decisión de Jesucristo, su Hijo, que al venir Cristo y morir en la cruz, entonces le ablandó, por así decir, el corazón al Padre. Pero eso es un gran error, porque la Biblia entera nos está enseñando que el Padre no fue conmovido por la acción del Hijo, sino que el amor del Padre es el que junto con el Hijo hace la provisión para que el ser humano que crea en él no se pierda y tenga vida eterna. No, mis amigos, no fue conmovido Dios por la provisión que Jesucristo hizo. Es todo lo contrario, es que el amor de Dios hizo la provisión. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Al fin, entendamos el título de nuestro mensaje que Noé acabó de mencionar. Tiene que ver con el rescate. Rescatados por la sangre de Cristo. ¿Cómo el ser humano es rescatado? Esto nos lleva a un texto muy importante que está en la primera carta universal de San Pedro, en el capítulo 1, versículos del 18 en adelante, y vamos a ir leyéndolo mientras analizamos. Tal vez alguno de ustedes tenga su Biblia allí en la casa en este momento y le gustaría compartir el texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Ahí empieza, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Interesante, este texto presenta que hay un rescate no con cosas corruptibles. Se entiende por la palabra rescate lo que nosotros también vemos en la Biblia y leemos en la Biblia con el nombre de redención, redimidos. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados. Hubo un momento en que el ser humano, a causa del pecado, cayó en esclavitud y tuvo que ser otra vez comprado, traído, rescatado a la posición, al nivel original con que Dios nos creó. Ahora bien, debemos notar lo que dice el texto, que fuimos rescatados o redimidos no con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo. El original griego en que Pedro escribe ese texto presenta algo que podría ser la singular, la unique, decimos, la sangre exclusiva, única de Cristo, como la sangre de un cordero de sacrificio que es derramada, usando la figura de los sacrificios del sistema mosaico en el tabernáculo en el desierto. Ahora, noten algo importante. La sangre preciosa. La palabra precioso tiene una significación hoy, o digamos una connotación de algo muy lindo. Decimos, ¿qué niña más preciosa? ¡Ay, pero qué preciosa está esa flor! ¡Ay, qué preciosa! Pero es que la palabra preciosa encierre algo más que belleza. Mucho más. Tiene que ver algo con precio. Algo precioso es que tiene un alto precio. En griego enfatiza mucho más esto. Es una sangre que tiene un valor inestimable. No hay forma de compararlo. Por eso es que era necesario que Jesucristo derramara la sangre para poder demostrar con ello ante el universo hasta dónde llega Dios en su afán de rescatar a sus hijos. ¿Qué clase de padre tenemos? El Padre Celestial. Rescatados con la sangre de Cristo. En la carta que Pablo escribe a los Efesios, en el versículo 7, refiriéndose a Jesucristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, y luego añade en qué sentido, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y vuelve a hablar de un sentido de riqueza, de precio. La sangre tiene un precio extraordinario. La sangre de Cristo es una sangre única. Si Jesús no hubiese tenido esa sangre preparada en el momento en que Él toma el cuerpo humano al nacer del seno de su madre María, hubiese sido al morir un mártir más de la historia, uno más que derramó la sangre. De hecho, la sangre se ha derramado mucho en la tierra. Miles de personas, millones de personas han derramado su sangre en actos de martirio, de inmolación. ¡Oh, terrible! Pero en el caso de Cristo, el mártir más grande de la historia, no es un mártir más, es alguien que derrama no una sangre cualquiera, es la sangre preciosa que antes de la fundación del mundo, antes de que el pecado asomase, Dios en su previdencia pudo darse cuenta que había de ocurrir. Y lejos de poner un remiendo, lo que el Señor hizo fue poner una solución completa, porque nadie podría jamás siquiera asomarse al conocimiento de lo que es el amor de Dios, a menos de que el pecado llegara a impactar el planeta de una manera tan terrible. Por eso es que, dice el texto, cuando abundó el pecado, dice San Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Quizás yo no pueda explicarles a ustedes todos los detalles de esto, porque sencillamente como humano no tengo la capacidad. Y yo creo que no hay un ser humano en todo el mundo que pueda comprender plenamente la grandeza del amor de Dios, del amor de ese Padre celestial que tenemos nosotros. Ahora bien, cuando vamos a hablar de rescate, para poder entender lo que esto significa, tenemos que irnos a una antigua ley en el pueblo de Israel, llamada la ley del Levirato. Esa ley del Levirato hacía que una persona pudiera redimir la familia, incluyendo hasta casarse con la viuda de un hermano. Pero eso incluía algo más, era un asunto de rescatar, de restituir. Quizá un caso muy clásico que debemos traer a colación, es una historia bíblica que muchos de ustedes se la conocen, se han hecho producciones cinematográficas de la vida de Ruth, la moabita. Linda, es una historia romántica, preciosa. Y si está en la Biblia, no es porque sea sencillamente una novela, es porque de esta mujer extranjera vino al mundo por la línea de la genealogía nuestro Señor Jesucristo. Ruth aparece en la historia por la razón de que Abimelech y su esposa Noemí, de la tribu de Judá, pasaron la frontera hacia el oriente, más allá del río Jordán, y llegaron a la tierra de los moabitas. Ellos estaban asentados en lo que hoy es ese país llamado Jordania. Así que ellos se establecieron porque hubo una sequía, hubo hambre en la región de Judá, y ellos se fueron allá. Quizás no hicieron bien, pero bueno, vamos al punto. Llevaron a sus hijos, Malón y Kelión, a vivir en un país pagano de idolatría, donde adoraban a Kemosh y otros tantos dioses, o presuntos dioses, que no eran otras cosas más que obra de la mano del hombre. Eran ídolos labrados en piedra, en madera y en otros metal, tal vez. Pero la situación nos dice que por alguna razón murieron tanto Abimelech como sus hijos, y dejó viuda a una jovencita con la que se casó uno de ellos. Fue precisamente Ruth. Sin contar detalles, usted puede encontrar en la Biblia todos esos lindísimos detalles. Es más, les recomiendo que lean el libro de Ruth, que lo pueden leer en un ratito, en unos minutos prácticamente. Llegó un momento en que Noemí decide regresar otra vez a Judá, a Belén, donde exactamente vivían. Ahí estaban sus propiedades, ahí estaba toda su hacienda, todo lo que tenían, y había sido abandonado a causa de la fuga de ellos en busca de alimentos y demás, y un sueño de ellos de vivir mejor. Al fin, cuando Noemí decide regresar, sus nueras le piden irse con ella. Había sido no una suegra mala, por el contrario, era una suegra cariñosa, había sido como una madre para ellas. Al fin, cuando Orfa, la otra nuera, acepta la recomendación de Noemí de quedarse con su familia, Noemí se encuentra con la otra, la protagonista de la historia, me refiero a Ruth, y Ruth le dice palabras memorables: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas yo voy a ir, y cuando te mueras, allí donde te mueras, yo también voy a ser sepultada. ¿Qué clase de decisión? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, dijo Ruth, tu Dios será mi Dios. Fue una decisión tremenda la de Ruth. Y Ruth pasa el río Jordán de regreso, llega a la tierra, se encuentran con el problema de que ella ni siquiera es aceptada allí tanto, porque es una extranjera de un país enemigo, pero ella había aceptado al Dios verdadero. Yendo al punto importante del relato, sucede que todas las propiedades de Abimelech habían sido, como diríamos nosotros, empeñadas. Estaban en manos de otros para poder traerlas otra vez a Noemí, que era la verdadera propietaria de esas tierras. Había que obrar el plan de redención. ¿Cómo se lograba? No solamente tenía que ver con el levirato que mencionaba, sino también con el acto redentivo. Para poder redimir esas tierras y traerlas a propiedad de su dueña original, tenía que haber alguien que lo hiciera, y ese alguien tenía que tener dos elementos importantes. Primero, debía ser un pariente cercano. Mientras más cercano era ese pariente del difunto Abimelech, tanto más podía redimir las tierras. Bien, así que primero tiene que ver con lazos parentales, con lazos sanguíneos. Lo segundo era que esa persona tenía que ser lo suficientemente rica como para pagar la deuda que traería el poder adquirir esas tierras. Por una ley que el pueblo de Israel también tenía, a los 50 años, que era el año del jubileo, las tierras pasaban automáticamente a la mano del dueño original. Pero si se querían rescatar antes de ese año, que era el caso que estamos tratando, hacía falta que viniese un redentor, una persona que redimiese a esa persona necesitada. Y ahí aparece la historia. Al fin, es lindo ver la historia como Boaz, el que llega, era un pariente cercano y rico suficiente para pagar la deuda. Teniendo en cuenta esa historia ilustrativa, vemos ahora la realidad del ser humano. Nos dice en Lucas 19:10 que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, que bien podría traducirse, si se quiere, o sustituir la palabra, redimir lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que había perdido el hombre? El ser humano había perdido la vida eterna, había perdido la relación con Dios. Eso no se puede comprar con oro o plata, cosas corruptibles, según Pedro, sino comprado con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, que tenía que venir alguien que pudiera no tener vida, sino ser Él mismo la vida. Por eso Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. No es que Cristo tenga vida. Es más, que esto nos muestra que no podía venir un ser creado a morir y pagar la deuda de los seres creados. Tenía que venir el Creador mismo. Por eso yo creo en Jesucristo como divino. Lo acepto como Dios junto con el Padre. Y eso es lo que la Biblia me ha enseñado. Que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas que componen las tres al único Dios verdadero. Oh, amigos, esto es una verdad fundamental. Mientras no aceptemos esta verdad, ¿de qué nos vale a nosotros saber mucho de Biblia si al fin no vamos a saber lo funcional, lo correcto, lo más importante? Y ahora viene el Hijo. Tenía que venir como ser humano. Por eso es que adquiere la forma de decir: vengo como hijo de Dios, porque dice la Escritura que María, que no había conocido varón, en esa expresión antigua, ella nunca se había unido a un hombre, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vino y obró sobre ella de tal manera que ella quedó en estado de gestación. Ahí viene al Hijo de Dios. Por eso Jesús era hijo de Dios, por la acción del Espíritu, y como él también se llamó hijo de hombre por la raza humana que hereda de María, su madre. Ahora lo vemos a él viviendo en esta tierra una vida humana, plenamente humana, aunque nunca dejó de ser plenamente divino, pero nunca usó las prerrogativas de su divinidad para beneficio propio. Ahí lo vemos hasta el punto que es colgado de la cruz y muere una muerte ignominiosa, vergonzosa, para poder pagar con su sangre derramada el pacto de la redención, del rescate. Tenía que ser hombre, claro, tenía que ser hombre para poder morir sin dejar de ser Dios, para poder rescatar lo que se había perdido. Así que tenía que ser rico y tenía que ser pariente. Por eso es que él se hace, dice el autor del libro a los Hebreos, semejante a sus hermanos, para llegar a ser un gran pontífice a favor de él. Así que, mis amados, en el tema que hoy hemos tratado, quiero tan solo dejar con ustedes una gran verdad. Tanto debemos a Dios que no hay forma humana que podamos pagarle. Deseo hoy pedirle a Dios que nos bendiga a todos, que bendiga a los padres y que podamos estar dispuestos al más grande sacrificio por nuestros hijos. Sí, pero el más grande sacrificio siempre será el que hizo nuestro Padre Celestial para que tú y yo seamos rescatados. Hoy yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y mi Redentor y agradezco a Dios Padre por ese amor tan maravilloso de no vacilar en darlo a favor nuestro. Bendición este deseo, que hoy sea un día de victoria y siéntete orgulloso y orgullosa porque has sido redimido por la sangre de Cristo. Lo único que queda es que tú y yo lo aceptemos. Bendiciones.
Cuando pienso en mis errores y fracasos y las veces que al Señor yo le he fallado, me humillo ante su gracia inmerecida. Me sorprendo de su gran misericordia. Su amor nunca ganaré por mí mismo, pero cada vez que yo vengo ante su trono, redimido soy por la la sangre de Cristo. Redimido soy ante el gran yo soy. Cuando me mira a mí, Él mira las heridas que compró mi libertad. Redimido soy. Nada de valor que ofrecerle, solo una vida rota y agobiada que carece de ese gran valor. La marca del pecado no se irá. Pero cuando venga Cristo en gloria, Él a mí me restaurará. Redimido soy por la sangre de Cristo. Redimido soy ante el gran yo soy. Cuando me mira a mí, Él mira las heridas que compró mi libertad.
Para la próxima semana tendremos al pastor Alan Machado en cabina. Su tema a desarrollar será el porqué de todo. Aquí los esperamos a todos. No falten.
Es nuestro deseo que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos cristianos de esta comunidad y por las generosas contribuciones de nuestros fieles radio oyentes.